Señores, hablaremos acerca de sogas milagrosas.
Uy, me gusta el tema.
Cuerdas milagrosas, piolines de prodigio, ascensos al cielo por cuerdas de magia. Entonces vamos a la India, que es donde a lo mejor a veces con la ayuda de una flauta,
correcto,
se hace ascender a una cuerda hasta el cielo. Allí los magos y faquires sabían hacer todas estas cosas. Se cuenta que un tal Asvagoya, ¿cómo me gustaría llamarme Asvagoya?
Sí, bueno.
La hermana del mago Asvagoya se lavó las rodillas en una olla.
Sí, me hizo asustar.
Su hermana, confundida por entero con el agua que ella usó, hizo el puchero, dice una vieja canción. Bueno, un tal Asvagoya había visitado la ciudad de Kapilavastu, ciudad conocida por todos ustedes, por haber nacido allí nada menos que Siddhartha Gautama, el Buda. Allí mismo, el Buda hizo una demostración de sus poderes milagrosos para convencer a los presentes dubitativos de sus fuerzas espirituales. El Buda se elevó por los aires gracias a una cuerda sostenida en la nada. Cuando llegó arriba, dividió su cuerpo en pedazos, pedazos que cayeron al piso y se reunieron luego ante los ojos pasmados de los espectadores para formar de nuevo a Siddhartha. Es uno de los milagros más espectaculares y más inútiles que yo recuerde.
Sí, es cierto.
Lo describo de nuevo. El tipo sube por una soga que colgaba de nada, arriba se divide en infinitos pedazos, caen los pedazos al piso como piedras, y ya en el piso se reúnen de nuevo hasta que aparece lo más orondo, el mismísimo Buda, saludando al público que en ese mismo momento se convierte. Yo si viera eso me convertiría al budismo y a cualquier religión, hasta la de Palau. Imagínense que Palau, en vez de hablar del obelisco, subiera por una soga, se dividiera en pedazos, cayera al piso y volviera a reunirse. Yo lo nombraría ciudadano ilustre. Incluso simbolizando cada uno de sus pedazos los 100 barrios porteños. Dicen que estos milagros estaban ligados a la tradición de la magia en la India. Los magos indios, los faquires, utilizaban para esa elevación, incluso para la atomización, desmembración y posterior reunificación, una cuerda. Los faquires antiguos creaban la ilusión de una cuerda que se elevaba en el cielo hasta muy alto. A veces el maestro faquir hacía trepar a un joven discípulo, hasta que se perdía de vista de la gente. Parece que el faquir tiraba un cuchillo al aire y empezaban a caer los pedazos del muchacho ante los aplausos de la concurrencia, ¿no? Una tradición cuenta que un titiritero, para hacer reír al hijo del rey Surusi,
sí,
que parece que no se reía de nada, lanzó a lo alto un ovillo de hilo. Después, el titiritero trepó por el hilo y desapareció en las alturas. A continuación, sus miembros cayeron a tierra. Siempre lo mismo.
Siempre, ¿no? Pasaba
siempre
eso.
Bueno, abajo había un segundo titiritero que reunió los pedazos, los roció con agua, y entonces el titiritero original apareció vivito y coleando. Y entonces el hijo del rey Surusi se rió un poco.
¿Y el rey?
No estaba. Pero no era para reír, a menos que uno se ría cuando se asombra.
Claro.
Esa cosa te produce asombro, pero no risa. Bueno, no importa. Pero el hijo era un poco así, por eso no se reía.
Claro.
Porque no entendía los chistes. Como tantos de nosotros. El milagro de la cuerda era muy popular en la India de los siglos octavo y noveno. Y hay muchos relatos de viajeros que contaban sus experiencias en la India y describían este tipo de milagros. Uno de esos viajeros fue Ibn Battuta y otro el místico Al-Hala. Al-Hala visitó la India para ver si podía aprender algo de magia y acercar, gracias a ella, a la gente, a la divinidad. Una vez en la India, visitó a una mujer que, según se decía, podía enseñarle algo de magia. La mujer lo citó a la orilla del mar, allí se encontraron. La mujer lanzó una cuerda al aire, cuerda que tenía unos nudos incluso. Después, la cuerda quedó fija, la mujer trepó por la cuerda y desapareció de la vista de Al-Hala, que en realidad no pudo aprender nada de semejante milagro, porque la mujer no bajó nunca más.
¿Ni siquiera cayó en pedazos?
No. Okay. Desapareció, incluso desde arriba recogió la cuerda. Entonces la fe de Al-Hala se perturbó, porque quedó tan enamorado de la dama que en vez de servir a Dios esperaba el descenso de aquella dama. Cuentan que él mismo arrojaba, en aquel mismo lugar o en otros, sogas al aire, pero las sogas no se enganchaban en ningún sitio. Era patético verlo tirar las sogas, las sogas le caían, el tipo quedaba ahí mirando. Caían las sogas sobre la cabeza obstinada de Al-Hala. Se ha tratado de explicar el milagro de la cuerda diciendo que se trata de sugestión colectiva. Esto sirve para explicar cualquier cosa.
Sí, está bien.
¿Colectivo de cuánto hablamos? ¿Cuánta
de
gente?
Toda la importa, gente. Toda. Mucho. De cuanto más gente, mejor, más explicado queda. Sí. Por ejemplo, cualquier cosa que uno no sepa, se explica por la sugestión colectiva. Pongamos por caso, la aurora boreal.
Sí.
¿Qué es la aurora boreal? No sabemos.
¿Qué es?
Sugestión colectiva.
Ajá.
No, bueno, mucha gente la ve, yo veo la aurora boreal, sugestión. Así que, muchas creencias arcaicas, incluso en el Tíbet, expresan una doctrina que se puede resumir del siguiente modo. En los primeros tiempos, la comunicación con el cielo era fácil, porque una cuerda, un árbol, una montaña, o en el caso citado el otro día de los indios pampas, la mismísima Vía Láctea, comunicaban el cielo con la tierra. Pero ahora esa comunicación que antes era fácil, es difícil. En la India sucede lo mismo que en todo el mundo. Por algún motivo esa comunicación se interrumpió. En los tiempos iniciales, los dioses bajaban a la tierra, los reyes subían al cielo, y todo eso por medio de una cuerda en la India. Después de un acontecimiento catastrófico que no sabemos cuál es, en el caso de los indios pampa, es el dios Chachao que corta esa comunicación con el puñal, la caída en la visión judeocristiana. Bueno, en la India la cuerda la cortaron y la comunicación entre el cielo y la tierra se terminó. Pero esta catástrofe modifica también la visión del cosmos y la visión de la condición humana, ya que el hombre, después de ese corte, de esa interrupción del camino entre el cielo y la tierra, después de eso se hace mortal. Antes, disculpe que se lo diga así, nadie se moría. Sin embargo, para restablecer de algún modo esa comunicación, aparecen los magos, aparecen los seres privilegiados que pueden subir al cielo por medio de una cuerda. El milagro de la cuerda se volvió patrimonio exclusivo de algunos hombres santos. Estas cuerdas, estos hilos, no solo se usaban para ascender al cielo, sino para establecer una comunicación de alguna otra índole con los dioses. Cuentan que los hechiceros de la India, en sesiones de curación, sostenían entre sus dedos unos piolines fabricados con hojas de palma. Sí. Estos hilos eran levantados por medio de barriletes al cielo. Mientras duraba el encuentro con el enfermo, el mago permanecía unido a los poderes celestes por medio de aquellos barriletes. Cuando la consulta finalizaba, bajaban el barrilete. Eso hacían los médicos mágicos de la China. Hoy en día ese método, digo, no es muy usual, porque uno tiende a desconfiar de un médico que mientras lo atiende a uno remota un barrilete.
Imagínate. Sí, es verdad.
En su casa,
está dedicando la
doctor,
atención,
me duele aquí, no doy más, y el tipo empieza a aflojarle que colega. La cuerda, además, no solo era un medio de comunicación entre la tierra y el cielo, sino una imagen notable respecto de la existencia y el destino humanos. Recuerde usted las imágenes del hilo, de la hiladura, incluso del tejido. que significan la comunicación con la divinidad, pero también estar atado, estar predestinado. En la India, Varuna y las divinidades de la noche eran dueñas de todas las ataduras, regían los hilos, los tejidos, los nudos. La trama dependía, sin embargo, de un tramador en el sentido más literal. El universo para esta gente estaba unido a su autor por medio de cordones parecidos a las cuerdas de los faquires, ¿no? Vivir era ser tejido por los dioses. El dios te teje. Sos una trama. En ambos sentidos, ¿no? En el sentido metafórico, pero también en el sentido literal. Pero claro, ya se sabe cómo era la India, que ellos no creían del todo en la muerte definitiva, sino en la reencarnación.
Exacto.
Y el tejido entonces no se detenía con la muerte del sujeto, sino que se prolongaba como una infinita bufanda tejida por una tía pertinaz, de una existencia a otra, y saltaba de vida en vida. Mm. Vos te morías. Uno quiere morirse en la India y no hay manera.
¿Qué cosa?
Te morís y, sale, y querés acordar y ya sos otro, y otro, y otro, y
un
otro.
Un saltamonte,
sí,
o una
sí,
flor.
Ganando, y, sí. Y al fin uno se confunde muchísimo. No hace mucho apareció una preocupación en Occidente respecto de esto de las cuerdas. En 1890, el periódico norteamericano La Tribuna de Chicago, famoso,
sí,
había sufrido una caída en sus ventas. Hemos sufrido una caída en nuestras ventas, dijo el tipo. Y entonces publicaron un anuncio. Iban a enviar al escritor Samuel Elmore y a un retratista y fotógrafo para refutar el infame engaño hindú de la cuerda. Repito. Para refutar el infame engaño hindú de la cuerda. Un escritor, Samuel Elmore, y un fotógrafo. El fotógrafo se llamaba Lessen. Bueno, volvieron.
Sí.
Había algunas fotografías y un testimonio que decía que el asunto de las cuerdas era una alucinación colectiva. En la foto no había, no aparecía nada y el texto decía que no aparecían hombres trepando por cuerdas porque eso no existía.
Podrían explicar todo el hinduismo así.
Exactamente, así se puede explicar el universo entero. Mire, no tenemos aquí, en esta foto no aparece Marte, porque el planeta Marte es una alucinación colectiva, con lo cual hemos demostrado la inexistencia de todo. Pero, incluso sacaban fotos donde aparecía un tipo con una multitud extasiada. Decían, todos estos, la multitud...
Sí.
En realidad creen ver una soga, pero no ven nada. Meta ilustraciones, fotografías, hasta que por ahí investigadores de la India, que residían en Inglaterra, mostraron que las ilustraciones y fotografías de Lessing y del otro eran fraudulentas.
¿Cómo?
Lessing no había ido a la India. El fotógrafo.
Fue una postal.
El fotógrafo no había ido a la India. Y el escritor, Elmore, no solo no había ido a la India, redondamente no existía. Era todo un fraude del editor del Chicago.
También era una sugestión colectiva de los lectores.
Ese diario era una alucinación colectiva, como tantos diarios. Y publicaron una retractación. Dice, me retrato. Retractación que probablemente fuera un fraude. Así que confesaron que nadie había ido a la India a demostrar el carácter fraudulento de la soga. Sin embargo, el director del diario seguía sosteniendo que él creía que lo de la cuerda era un fraude, pero reflexionaba acerca de la inconveniencia de tapar un fraude con otro.
Sí.
Así que nunca sabremos si era o no era un fraude.
Pero a ningún otro diario se le ocurrió, a nadie, solamente al Chicago...
Solamente, y después ya a la gente no le importó.
Correcto, sí.
Yo si fuera el del Clarín, mañana mismo mando a Eduardo Grossman y algún otro a la India para ver si es un fraude que un tipo se suba al cielo por una soga.
¿Irán?
No sé. Ahora me pregunto esto, ¿no? Todas esas cosas que vemos por el History Channel... Para mí son mentiras.
¿Es todo mentira, dice usted?
Todo, las pirámides.
Yo veo mucho los canales de animales, por ejemplo, de naturaleza, Animal Planet, etcétera. Y llega el hombre, por ejemplo, y dice, uy, una gruta. Y mete la cabeza, y uno ve que mete la cabeza adentro de la gruta. Y adentro de la gruta hay una cámara que está mostrando la cabeza entrando.
Quiere decir que ya...
Hubo otro que llegó antes.
Había una cámara antes.
Yo no sé cómo...
digo, había una, en la naturaleza hay cámaras.
Sí.
Ah, debe ser peligroso. Tiene razón, este peligroso entrar aquí. ¿Eh? Y el camarógrafo ya pasó del otro lado. El tipo, voy a cruzar este río. ¡Ten cuidado!
Sí.
Lo toman, lo enfocan de la orilla enfrente. Ya pasaron, con el camión pasaron los camarógrafos, el catering, el tipo de los sándwiches.
Es que requiere fe poética documentalista.
Hay otro programa que van y le tocan timbre a la gente de las casas y después le reforman toda la casa y qué sé yo.
También.
Toca el timbre el tipo de afuera y le abren la puerta y adentro hay otra cámara que,
claro,
está registrando la entrada.
Y el tipo se hace sorprendido. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Igual que lo de Fabián Gianola y Julián Welch. ¿Es verdad eso o también ya está preparado?
Para mí que está preparado.
Porque tocan el timbre y también enfocan de adentro una señora. ¡Oh, qué sorpresa, Fabián Gianola! Sí, dice, vine en pata caminando desde Luján. ¿Por qué no me limpia las medias y de paso los calzoncillos? Y después dice, yo voy a venir dentro de una semana para ver cómo le quedaron.
Lo hacen el mismo día.
No, se va a ir,
señor,
el tipo.
No son elementos para dudar de Fabián Gianola.
Se van a comer un sándwich a la esquina y vuelven.
¿A usted a quién le cree más? ¿A Fabián Gianola o a Julián Welch?
Yo soy de Gianola.
No,
me venga con Julián Welch y qué sé yo, ¿eh?
Para mí Julián Welch no puede mentir porque se le nota, ¿no? Él es tan transparente. Y cuando se pone colorado cuando miente, así que yo le creo a los dos. Bueno, aquí en esta radio hemos enviado dos corresponsales que han ido a la India para ver si se trata de un fraude y los resultados los daremos a conocer dentro de 24 horas. Creo que llegan mañana, salieron esta mañana.
Sí.
Mañana ya estarán de vuelta y sabrán ustedes lo que sucede. Me gusta este milagro de la cuerda, mío, aunque nunca lo vi hacer, ¿no?
Ahora, disculpe.
¿No hay un noticiero en la India? Noticias de la India.
Sí.
Presentadas por Radio Brahmaputra, ponele.
Lo conduce un elefante pintado.
Claro, dice, farmacia de turno en la India. Farmacia Avalokitesvara. En la calle Kapilavatsu 127, Nueva Delhi. Y después dice, Bombay, un tejedor de soga padece terrible accidente al caer desde lo alto. Entonces voy a decir, es cierto.
Claro,
cierto, está lleno. No es que hay tipos que suben por la soga, no. Cuando pasa algo y lo dan como algo ya existente, como algo que está dado por sentado.
No hay que explicarlo.
Claro, por ejemplo, un ómnibus de la línea 132 se llevó por delante a un escalador de sogas.
Claro,
ya está. El muchacho, qué sé yo, está en el hospital, qué sé yo, lo tienen colgando. Bien. Pero
ahora,
no sé.
Discúlpeme, la fe de los hindúes en las sogas es equiparable a la fe de estos periodistas en la fotografía, por ejemplo.
No lo sé. Puede ser. En el caso que exista la soga. Sí, tiene la misma fe, la fe del carbonero, lo creen y no está en tela de juicio. En Occidente está en tela de juicio, así como en la India probablemente está en tela de juicio la fotografía. ¿A quién dedicar esto?
¿A quién?
Al Buda, que fue el primero en hacer este truco, ¿no?
¿Por qué no se lo dedica también al enamorado ese que tiraba la soga para arriba y le caía?
Al pobre, ojalá, sí, que vio una mujer y meta a tirar soga para arriba y nada. ¿Cuántos de nosotros no pasamos la vida tirando sogas para arriba, sogas que nos caen en nuestra obstinada cabeza, como le pasa a usted, como me pasa a mí, o a Barton, o a ese corresponsal de Montevideo, cuya novia se fue con un novio de Buenos Aires, al que dice no amar? ¿Qué hacemos nosotros sino tirar sogas al cielo que nadie recoge? Bueno, a todos los que tiran sogas y no obtienen respuesta, ¿no? A los indios tobas también.
Sí.
Los indios tobas creían que el cielo se comunicaba con la tierra por medio de sogas. Y que en realidad en alguna época las mujeres vivían en el cielo y los hombres en la tierra. Y que se estableció una especie de comunicación con sogas que favoreció el descenso de las mujeres para reunirse con los hombres.
¿Qué cosa? ¿No?
Ahora ya no se puede llegar al cielo, pero las mujeres quedaron abajo, por suerte.
Ahora, en latitudes tan disímiles de la Tierra, como el mismo concepto de sogas, ¿no?
No son tan distintas.
Correcto.
No, sí, yo creo que hay una estructura del pensamiento que hace que ciertas ideas sean inevitables. Por ejemplo, usted le cuenta a un tipo, ¿no? Dice, había uno que se llamaba Heráclito de Éfeso, que dijo la siguiente frase: nadie se baña dos veces en el mismo río. Claro, dice uno, porque el río fluye. Y al rato, a los 15 minutos, a usted se le ocurre, no es solo el río que fluye, yo también soy fluyente, y no me baño dos veces en el mismo río, porque el río es distinto, pero porque yo también soy distinto. La siguiente idea es esta: esto no se le ocurrió a nadie, y se le ocurrió a todo el mundo.
A mí no se me ocurrió.
Pero bueno, porque se lo dije ahora, dentro de 15 minutos se le va a ocurrir. Hay ideas que son inevitables y que también conllevan una falsa noción de novedad, que es engañosa. Es decir, a todo el mundo se le ocurre eso, y uno cree que se le ocurrió a uno solo, ¿no? Así que a lo mejor esa idea de existir una comunicación entre dos mundos y que en algún punto de la historia esa comunicación se cortó debe ser inevitable. La idea de que hubo un tiempo en que todos éramos felices y que ese tiempo terminó por alguna clase de caída debe ser inevitable.
Y además es la idea que habilita la religión, ¿no? Que vuelve a ligar lo que se cortó en algún lugar.
Exactamente, eso significa la religión. Volver a atar la cuerda que hemos cortado. La cuerda que Chau cortó con el puñal la reanuda la religión. No otra es la tarea de la religión, sino establecer caminos que fueron cortados por una caída, por un puñal, por un accidente fatal, por la ingestión de una manzana. Señores, esto es todo lo que teníamos que decir de cuerdas fatales.
Ahora, ¿tango de cuerda?
Tango de cuerdas hay muchísimos, cuartetos de cuerda también hay muchísimos, pero hemos elegido una milonga que va a cantar la estupenda y querida cantante oriental que fue Amalia de la Vega, y que se llama El Lazo, justamente. Ah. La milonga que tiene otra letra,
bueno, sí.
Pero la letra ha sido escrita para quedar bien con el comisario. En realidad, la milonga El Lazo fue compuesta justamente para homenajear a aquellos magos de la India que subían al cielo mediante una cuerda y después caían en pedazos y después se reunían a sí mismos.
Es muy raro una letra así.
Un mundo de asombro total. Adelante, Amalia de la Vega.
Apretado en 400 en las ancas de un Picasso, va chicoteando mi lazo al compás de un trote lento. Guardián alerta y atento, lleva despierta su armada, por si alguna res alzada a su cruce se atraviesa, quedar junta en la cabeza sobre la guampa cerrada. Lazo, cuando yo te miro, de la chapa a la presilla, como en una pesadilla, pasan jornadas que admiro, y te veo en cada tiro, con certera precisión, en un seco, en un cimbrón, sin dejarte ramaleao, y hasta en un vial de volcán, lujo de acierto y acción. Las patriadas tremendas junto al facón y a la lanza fuiste sembrando esperanza en lo peor de la contienda y dando a los potros rienda en un galope triunfal fue la bravura oriental poniéndole temple al brazo la que esa cuatro lazo más de un cañón imperial. Está en tu tiento sellada la estampa fiel de los criollos, y en cada uno de tus rollos hay una fecha grabada, tu vida va señalada por una huella machaza. Ya nada borra tu traza, porque quedaste en la historia cuando pialaste a la gloria en las gestas de la raza.
Amalia de la Vega, en La Venganza Será Terrible, El Lazo.